Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Gracias a todos por su preferencia en este podcast que desde Santiago de Chile desglosa de manera simple y directa toda la actualidad. El mes de febrero se inició en Chile con la noticia que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, había fallecido en forma inesperada en un accidente de aviación. Esto sin duda que abrió el espacio para el análisis de lo que fue su gestión como primer mandatario. Para conversar sobre este tema, escritor, analista, político y columnista del diario El Mostrador, al teléfono, Germán Silva Cuadra. Muchas gracias, Germán, por estar hoy en Preciso y Conciso.
No, encantado, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Germán. La verdad es que te invité a conversar acá en Preciso y Conciso porque más allá de la simpatía o distancia que cada uno de nosotros pudo tener con la figura de Sebastián Piñera, ¿cómo se evalúa la gestión de un exmandatario para no caer en una pontificación exagerada o en una satanización tremendamente injusta?
Bueno, mira, yo creo que, o sea, lo que vimos los días posteriores a la muerte de Piñera, obviamente corresponde, y este cariño, digamos, estas expresiones de afecto o también de recordar solamente los aspectos positivos, diríamos, de su gobierno, obviamente tiene que ver también con la muerte trágica, porque eso siempre hace que las personas de alguna manera nos preocupemos, diríamos, obviamente, de las cosas positivas. En fin, esto se ha ido ponderando con los días. Tuviste a Manuel José Sandón, que fue bien crítico, de hecho, despertó muchas críticas dentro de la propia derecha, diciendo, bueno, no fue, creo que un error de la derecha estarlo pontificando. O sea, creo que Piñera, fíjate que algo, y voy a partir por algo que a mí me ha impresionado mucho, esta cosa de la gente yendo como a hacer fila ahí en el Congreso Nacional, muy propio de la cultura, diríamos, de cuando se muere una persona, pero de la cultura mundial, cuando se muere una figura relevante. Pero con estas expresiones de cariño que creo que el presidente Piñera jamás se imaginó. O sea, si había algo que le era esquivo, era el cariño a la gente, y él siempre lo tuvo como una prioridad y nunca lo resultó, porque él era un tipo muy acelerado, muy frío, muy empresario, entre comillas. Y bueno, y mira, lo logró póstumamente. Si uno pondera lo que fue los dos gobiernos, el presidente Piñera, porque es bien importante señalar que tenemos dos presidentes en el periodo reciente que han tenido dos mandatos, y más encima que se lo han intercalado entre Bachelet y Piñera, y se lo intercalaron 16 años seguidos, o sea, todo lo que dura más o menos una dictadura. Fíjate que yo creo que primero hay que comparar los dos gobiernos. O sea, el primer gobierno fue un gobierno mucho más de gestión, donde quedó marcado, por supuesto, digamos, con el episodio de los 33, ¿no? El rescate, que habló como en plenitud de lo que era Piñera, de mi perspectiva, como esta derecha muy muy gestionadora, muy eficiente, muy empresarial, ¿eh? Que es como que todo se mide de acuerdo a resultados. Y también, bueno, tuvo el Bicentenario, que en cierta forma fueron momentos, diríamos, donde la organización, la producción, la logística es muy importante, y en eso creo que Piñera queda marcado. O sea, el primer gobierno es un gobierno, generalmente, donde las luces fueron superiores a las sombras. De hecho, él tuvo una performance de apoyo ciudadano más o menos alta, no tan alta como Bachelet. O sea, Bachelet llegó a tener 80 puntos de apoyo, pero fue un gobierno de alguna manera donde fue marcado por estos eventos. Tuvo un déficit gigantesco. ¿Te acuerdas que siempre la campaña hablaban de la puerta giratoria, se le acabó la fiesta a los delincuentes, todas esas cosas, que en realidad no pasó nada porque la delincuencia se mantuvo, en fin? Y el segundo gobierno sí creo que tiene luces y sombras, y tiene altas sombras. O sea, quizás lo más positivo sigue estando en la misma línea, Roberto, de la eficiencia, la gestión, como de esta derecha empresarial, más neoliberal, diríamos, en cierto aspecto, más abierta en temas valóricos culturales. O sea, Piñera era un tipo mucho más liberal que el resto de su coalición, por eso que de alguna manera también tiene alguna dificultad, pero obviamente marcado en la eficiencia por la vacuna. O sea, ahí Piñera demostró que él era un muy buen empresario, que ejecutaba bien las cosas, que, o sea, fue el único presidente, y además a nivel mundial, que se preocupó de negociar con todos los laboratorios. O sea, un tipo que sabía jugar muy bien como empresario, pero ese gobierno se caracterizó también por un déficit político importante. O sea, tuvimos el caso Cachillanca, donde el gobierno lo pasó pésimo. Tuvimos, diríamos, obviamente, que el estallido social, donde, o sea, Piñera llegó a tener 6% en la encuesta CADEM, 6%. O sea, solo un presidente que lo ha superado en récord negativo, que Alejandro Toledo, que llegó a tener 4% en estas mediciones que se hacen a nivel de los países. Entonces, marcado, diríamos, bueno, decía Cachillanca, el tema del estallido social, el tema de Cúcuta y todo lo que significó esto, vengan, los vamos a recibir a los venezolanos hasta que duela, y que finalmente significó un nivel de migración súper importante, incontrolada, que por más que Piñera y su gente le eche la culpa a Bachelet, que inició la migración, que era haitiana, además, que estaba mucho más acotada, el verdadero autor intelectual de todos estos dramas que hemos vivido posteriormente, no con todos los venezolanos, pero con los venezolanos que de alguna manera han llegado acá con las manos a los bolsillos y sin un peso, y que se han dedicado a delinquir y que han traído prácticas de que nosotros no teníamos, de asesinato, de carteles y otro. Eso también estuvo vinculado a Piñera. Entonces, y también recuerda que el 19 de octubre y los meses que vinieron después, o sea, aquí Piñera se salvó gracias a la pandemia, entre comillas, porque permitió que ese descontento, que tuvo una primera partida muy ciudadana, que después se fue desdibujando por algunas personas más que actúan más con el lump, en fin, pero en general tuvo una cuestión muy ciudadana. Incluso Piñera en su momento dijo, no sé si te acuerdas, la gran marcha que fue a comienzos de noviembre.
Claro, la gran marcha que se hizo en Plaza Italia, donde él incluso dijo que él había ido a las marchas, lo cual la verdad que
una cosa muy loca. Y en cambio, cuando lo hice Boric, te dice, baja ahí a la Plaza de la Constitución, la gente lo hace pedazo, pero Piñera lo dijo, y lo tuiteó todo. Y ahí, para terminar, lo primero creo que es importante, sí hay un tema que fue transversal en los dos gobiernos de Piñera, que fue su conflicto de interés. O sea, yo creo que esa es la nota más negra que tiene un presidente, que nunca nadie entendió bien lo del fideicomiso ciego. La verdad es que supuestamente lo administraba alguien, pero siempre era la empresa que más ganaba en plata, era el fideicomiso ciego. Cuando llevó a los hijos a China, que iban a hacer negocio, el tema del comienzo, que no quería soltar la TAM, Chilevisión, el Colo Colo, y finalmente después, cuando ya había salido, supimos el negocio de Dominga, que le había vendido a estas personas que eran de Sokimich, de Penta, ¿te acuerdas? Y les vendió a un proyecto que estaba completamente afunado. O sea, él en eso, él era un animal de ese negocio, y de alguna manera ahí Piñera jugó con esta fórmula rara que le significó que su fortuna la aumentó. Entonces, ese yo creo que por lejos el lado más oscuro de este presidente tan tan especial, por lo acelerado, por su paso como empresario, por ser una de las principales fortunas del país, incluso una buena, está dentro de las fortunas en el mundial, y que eso obviamente siempre trae problemas a los presidentes que han estado con esa condición.
Y sin duda que Sebastián Piñera, presidente de Chile desde 2010 a 2014, y en su segundo mandato desde 2018 a 2022, ya tiene su lugar en la historia, con los aspectos positivos y también con los aspectos negativos que tú nos acabas de mencionar. Pero lo que te señalaba, Germán, es el hecho de que yo siento que, dependiendo de la vereda ideológica desde donde se critique, como te decía, muchas veces se pontifica al punto de llegar casi a la caricaturización, se pontifica un gobierno o se sataniza derechamente. Por eso, en definitiva, el punto es, ¿cómo debemos los ciudadanos evaluar realmente un gobierno, como para saber si un gobierno es o no es un buen gobierno?
Yo creo que hay varios criterios para poder juzgar un gobierno. Lo primero, en el caso de Piñera, y creo que esto también es válido para Bachelet, es que te reelijan. O sea, en un país donde la reelección no es inmediata, ya es un primer signo importante, y que eso significa que eres capaz de aglutinar ciertas fuerzas y ofrecerle una alternativa al país. Lo segundo tiene que ver con el apoyo mientras está en el gobierno. O sea, mira, déjame hacer la comparación con el gobierno de Boric, que si tú ves las redes sociales, los bots y todas las cosas que circulan, te da la impresión que Boric estuviera en el suelo, que no lo apoyara a nadie, que fue el peor gobierno de la historia. Sin embargo, no baja de 30-31 puntos, cuando comparativamente el presidente Piñera llegó a tener 6 puntos en la encuesta, 6 puntos, tú sabes, bueno, solamente superado por un mandatario.
Yo exactamente.
Por Toledo. Entonces, eso es un segundo criterio bien importante, que en este momento, ¿dónde está ese presidente que llegó y que después subió, pero subió, diríamos, en niveles muy bajos? Seguramente parte de esa gente estuvo dando vuelta ahí en el Congreso Nacional y fue a verlo, lo respetaba, le tenía cariño.
Pero este punto, Germán, no lo puedo dejar pasar, porque tú señalas dos elementos que para mí son tremendamente importantes desde el punto de vista que a mí me toca, que son las comunicaciones. A mí me ha tocado estar en cobertura y también como ciudadano en eventos masivos donde ha asistido el presidente Gabriel Boric. La verdad es que yo nunca, y lo digo con toda la sinceridad, nunca he visto que pifien a Gabriel Boric. Sin embargo, tal como tú lo dices, las redes sociales, las encuestas, pareciera que todo el mundo rechazara la gestión de Gabriel Boric. Sin embargo, en la práctica, uno eso no lo ve. Ahora,
así es.
Un presidente como Sebastián Piñera, que como tú lo señalas, tuvo un 6% de aprobación y tiene este nivel de convocatoria para la gente que quiso pasar a despedirlo en la catedral, ¿realmente se le puede creer a las encuestas? ¿Son tan veraces las cifras a las que tenemos acceso?
No, sin duda. Mira, las metodologías de encuesta en este país, yo y es un tema que conozco muy bien, son muy modestas y precarias. O sea, fíjate que todos terminamos basándonos, por ejemplo, en la Academia, que hoy día se tira cifras como que Matei está lejos en primer lugar, y en fin, y empieza a posicionar candidatos con mucha anticipación, y mira lo que pasa después. O sea, 6 meses antes de la elección presidencial del 2021, nosotros jurábamos que la elección iba a estar entre Lavín y Jadwe, y mira lo que pasó, y la encuesta lo mostraban siempre a ellos dos en primer lugar. O sea, yo diría mucho cuidado, porque que hay algunas encuestas que son más serias, por ejemplo la del CEP, yo creo que es una encuesta seria, que está, tiene una metodología que es sólida, en fin. Entonces, hay algunas encuestas que para mi gusto crean opinión nomás. Te voy a nombrar una en particular, Black and White, que es una extrañísima consultora. O sea, recuérdate que los días previos al plebiscito del 17 de diciembre daba a entender que iba a haber un empate técnico, y era una encuestadora que está vinculada a gente de Bópoli y que salió solamente un par de veces en el Mercurio como titular, y por lo tanto el Mercurio intentó poner una interpretación que no era válida, porque después la cifra lo demostraron. Y claro, nadie le cobra la palabra a una de esas empresas, pero esa, por ejemplo, es, a mi gusto, una que está completamente diseñada para manipular un poco la opinión. Y la otra son las de baja, las que tienen metodologías muy poco sólidas. Pero volviendo a lo de fondo, yo creo que me parece que efectivamente cuando muere una persona, incluso genera cierta curiosidad, incluso el poder atrae a que mucha gente vaya y saque una fotito, que había unas bien penosas, y que por lo tanto frente a un líder que muerto, la gente concurre. Y eso me parece que es bien normal, digamos, ¿no? Sin embargo, esta cosa de lo no poder decir ni una palabra en contra del muerto, en este caso el presidente, y hablar de que había sido todo maravilla, yo creo que la gente no es nada de esa. Roberto, mira lo que pasó en el estadio un par de días después, cuando estábamos de duelo nacional, en el partido Colo Colo con Huachipato, que la gente gritaba, no precisamente, primero no guardó un minuto de silencio, y precisamente no cantaba maravillas del expresidente Piñera. O sea, ahí hay un poquito de sensación popular, te fijáis que hay respeto por la persona muerta, que además, más aún siente de manera trágica, que eso, o sea, es un fenómeno que es inevitable, ¿te acuerdas? Han habido mártires acá, como el ex general director de Carabineros, que murió, diríamos, en un accidente. Esas cosas generan mucha no solo conmoción, sino también cierta empatía con el, con la persona, independiente de que uno la haya criticado mil veces y todo. A mí también me pasó. Yo pues, escribo, fui muy crítico del gobierno Piñera en muchas cosas, así como bueno, otras, pero en fin. Por lo tanto, lo de la encuesta hay que tenerlo con mucha relatividad. Pero déjame decirte, además de que uno lo reelijan de nuevo, de que tenga apoyo popular, que por ejemplo Bachelet llegó, efectivamente, nadie más ha vuelto a repetir esa cifra. Y a diferencia, diríamos, de Boric, que las típicas las redes dicen, ¿no? Dicen, pero esto no se coincide con lo que yo veo en la calle. Claro, si tú ves, pudieras observar este acto de, de los canales de Anatel, para juntar fondos para los damnificados de Viña del Mar, o sea, el presidente fue ovacionado. Ahí tú no tienes cómo filtrar la gente en redes, como de tanto arreglado, llevar a gente. Eso tú no lo puedes manipular, o sea, así es.
Ahora, este punto, Germán, me interesa mucho que desde tu vereda de analista me lo respondas. Sebastián Piñera era un personaje que te podía caer simpático o te podía caer como plomo, definitivamente. Pero al momento del análisis, ¿se debe separar la gestión de la persona o va necesariamente ligada una cosa con la otra?
No, mira, yo creo que es muy difícil separar a la persona de la obra, ¿no? Porque precisamente porque la persona también denota, connota ciertas cosas para el otro, ¿no? Te voy a poner algún ejemplo súper concreto. O sea, la Piñera era un tipo muy realizador, pero, o sea, no caía bien. Dicen que era muy simpático en la personal, yo no lo conocí, pero que era muy simpático, muy divertido cuando estaba en el lago y cuando estaba con su amigo. Pero en general, o sea, la gente que era recibida por él o quienes trabajaban con él tenían terror, porque es un tipo, un mateo, un tipo muy, muy frío, muy calculador, en fin. Entonces, de alguna manera, esa personalidad también la reflejó a propósito de los logros, pues, o sea, del rescate, del tema de la vacuna. Y qué caso más, o sea, o el caso de Lagos, o sea, Lagos, de alguna manera, su propia personalidad también infundió un cierto respeto como Estado, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de la broma que se tiraban porque no lo nombrábamos rey en su momento, porque era un tipo que generaba así, un tema de tranquilidad, de respeto, súper importante. No pasó con el presidente Frei, por ejemplo. O es lo que estamos viendo, bueno, la presidenta Bachelet, o sea, su tema maternal, su empatía, su cariño con la gente. Obviamente que eso es imposible que la gente lo separe de su gestión. Estamos viendo a Milei, ¿no? Milei, o sea, es una persona bastante desequilibrada y por más que te prometa lo que te prometa, de alguna manera es inevitable que uno se lo imagine con el pelo suelto, con la mirada de loco, ¿no? De la perdida.
Germán,
Entonces,
pero en
sí.
ese aspecto, un presidente no solo lidera un proyecto político, sino que además le da el lado
Sí,
humano.
por supuesto, por supuesto. Y por eso fíjate que ahora se habla de, bueno, y hay grandes líderes, hay algunos que no ha pasado nada, y hay grandes líderes, como sé, el Perón, se transformó en el peronismo en Argentina, y iba Perón, etcétera.
Exactamente, a eso voy
Sí,
justamente,
sí.
Germán. O sea, cuando se habla, por ejemplo, en Argentina, del gobierno de Juan Domingo Perón, se habla derechamente del peronismo.
Así
No
es,
se habla
así
de una
es.
ideología política, no se habla de grandes obras, se habla del peronismo, se
Sí,
habla del
sí.
macrismo, se habla en este instante, se está hablando del piñerismo.
Así es, sí. Mira, tú sabes que yo he escrito hace mucho tiempo acerca del piñerismo, porque le seguí la pista muy cercana al presidente, tanto porque me toca escribir estas cosas como por mi otra faceta, diríamos, de novelista de realidad ficción. Y el presidente estaba trabajando el tema del piñerismo con fuerza. Para él era muy importante eso, de trascender su obra, que va más allá de Renovación Nacional, de la UDI. Acuérdate que en Renovación Nacional después ya era casi persona no grata. Y Piñera se encargó de eso, o sea, formó un equipo de gente, tenía contratado casi todos sus ministros, ahora le hizo el pase tremendo a Chadwick, pero va a mantener esa cosa del piñerismo. Imagínate que hoy día apareció en respuesta espontánea por primera vez Cecilia Morel en una encuesta presidencial. O sea, eso tiene que ver con un movimiento que estaba en torno al expresidente Piñera, que él lo trabajó muy bien, tenía recursos para eso, tenía muchas instituciones para hacerlo, y de alguna manera él mostraba una especie de ideología que superaba por creces a los partidos y que además se separaba también de los partidos tradicionales. O sea,
Durante su gestión se habló del que no, este no era el gobierno de la derecha, que no era el gobierno de Renovación Nacional, que era el gobierno de Sebastián Piñera.
Así es, así es. Y yo fíjate que creo que eso tiene trascendencia. A mí me han preguntado estos días, de hecho me lo preguntaron en un diario a propósito de una columna que yo escribí exactamente hace un año atrás, donde hablaba del piñerismo porque sentía que Piñera estaba dando ciertos pasos para volver a ser candidato presidencial. Yo estaba convencido de eso, todo esto, ¿eh? Nunca lo vamos a ver, pero de alguna manera él trabajaba, tenía una estructura. Mira, fíjate que si uno hace, yo lo he hecho, el seguimiento a todos sus exministros, ellos son una especie de gabinete en la sombra que tienen opinión paralela a todos los ministros de Estado chilenos, todas las semanas, y yo te lo puedo comprobar eso además. Eso significa que, y estas personas hablan a título de exministros, no por sus partidos, por lo tanto, ahí sin duda el tema del piñerismo, él se preocupó de cultivarlo. A mí me preguntaron si creía que iba a trascender el piñerismo, yo tengo la impresión que sí, ¿eh? Porque precisamente, independiente de que y alguien me hacía el contrapunto diciendo, bueno, pero ya no está el presidente Piñera, pero con mayor razón, estas cosas, el ejemplo que te digo
es Cecilia Morel. Y hace muchos años que no está Juan Domingo Perón, ¿no? Y el peronismo sigue tan vigente como si estuviera presente el presidente Perón hoy día, entonces tampoco es un elemento a considerar. Pero desde la vereda de las comunicaciones, que es lo que a mí me toca, Germán, yo siempre tuve la sensación de que Piñera quería ser el cumpleañero en todos los cumpleaños, la verdad. Y eso hacía que muchas veces lo que pudiéramos mostrar como logros de su gobierno al final terminaba siendo comunicacionalmente una piñericosa. Un así presidente, Germán, hoy no solo tiene que ser un buen gestor, sino que también tiene que ser un buen comunicador de su gestión.
Así es. Sí, sin duda. Piñera era experto en eso, ¿eh? Él tenía un equipo de comunicación al margen del gobierno, trabajaba todo a partir de todas las organizaciones que tenía y cuidaba mucho el tema. Y además, yo creo que, y eso es un tema importante a propósito de lo que fue su gobierno, él aprendió a reírse a sí mismo, ¿eh? Le costó, pero tú mencionaste las piñeras cosas, pero él terminó riéndose de sí mismo, a mano le queda otra, o sea, él tenía un tema físico, los tics, que era bien importante, y en eso creo que él lo gestionó súper bien, o sea, manejaba muy, muy bien sus comunicaciones. A propósito, te hago el contrapunto, o sea, un Javier Milei es un tipo que no le interesa el tema, y no le interesa ser un tipo desagradable, pesado, no le interesa que la gente lo vea todos los días vestido de la misma manera, con los ojos desorbitados. A Piñera le preocupaba y era muy detallista, y de hecho ponía unas puestas en escena muy grandes. Yo estaba revisando algunos videos, fíjate, de entrevistas y cosas previas, y tú lo ves como el tipo se preparaba muy bien, jugaba muy bien todo, desde sus ángulos, era muy bueno para las cuñas, aunque repetía estas palabras, te acuerdas que siempre usaba estos adjetivos, pero de alguna manera muy bueno para las cuñas, en eso él trabajó muy bien, y eso es imprescindible, no solo para un presidente, para cualquier político en este mundo de las redes, de la instantaneidad, de la globalización de los medios, eso es sumamente importante.
Porque de hecho, una imagen incluso tan descuidada estéticamente como la de Javier Milei, comunicacionalmente manda un mensaje. Por lo tanto, hoy los presidentes son comunicadores, y en un mundo tan globalizado, comunicacionalmente, obviamente que eso puede hacer una diferencia. Ahora, Germán, Sebastián Piñera en el último tiempo había logrado un acercamiento bastante grande con el gobierno de Gabriel Boric, considerando, digamos, de que en campaña Boric amenazó perseguirlo judicialmente. E incluso se sabe fehacientemente que ellos hablaron pocos días antes de que el expresidente falleciera para abordar la crisis de los incendios de la en la región de Valparaíso. ¿Sebastián Piñera puede ser evaluado hoy como un buen político, un buen servidor público o como un hombre con muchas ansias de protagonismo?
O sea, no quiero hablar mal de una persona muerta, pero una mezcla, ¿eh? Es una mezcla. Yo creo que él, o sea, a mí primero la palabra esto del servicio público y todo, realmente me incomoda cuando mucha gente la usa y abusa, considerando que él era una persona multimillonaria, te fijáis que tenía muchos intereses que están en juego todo el tiempo. Entonces, tengo la impresión, diríamos, que hay una mezcla entre su búsqueda de personalismo, el estar siempre presente en todo, como tú decías, el que le gustaba estar en todos los cumpleaños, en todas las fotos. Entonces hay una mezcla ahí, yo no sé cuán genuino puede ser. Tratemos de creer que era, que fue genuino este llamado, digamos, para ofrecer a su equipo, pero en el fondo porque él sabía que ese equipo que él ofrece son sus ministros, que por todo lo que se sabe estaban contratados por él y trabajaban directamente por él, se reunían en Apoquindo 3000 de manera frecuente, tenían vocerías preparadas. O sea, no, nada de estas cosas son inocentes, te fijáis. Y si bien podría ser que él estuviera preparando su camino para regresar a la moneda o pavimentando en el camino a otro, a su heredero político, pero una mezcla, y en eso él era extremadamente pragmático. Entonces, a veces cuesta un poco pensar que daba alguna puntada sin hilo de ahí, pero está bien, es parte también de los liderazgos. Pues, o sea, tú en una tragedia no puedes restarte, pero mira, déjame decirte una cosa que puede ser fea que lo diga, porque no tengo todas las pruebas, pero sí tengo impresiones. Daba la sensación que Piñera era un gallo muy, acudía rápido a la emergencia, a las cosas, pero que no sacaba un peso de su bolsillo. O sea, tú, a diferencia de los Luxis, ponte, tú te fijas, los Luxis siempre fueron tipos que se preocupaban de que la gente supiera que estaban poniendo plata. A veces lo hacían, entre comillas, medio anónimamente, de bajo perfil, pero igual la gente sabía. Nunca supimos desde que Piñera se metía la mano en el bolsillo. O te fijas, y en eso era muy pragmático. O sea, Piñera, yo siempre, mira, yo le dije una vez, lo tiré en una columna y hablé relativamente de su entorno, a propósito, cómo él es el más simpático, porque él no le caía bien a la gente, no era la gente no lo quería. Y dije, pero si el presidente es una persona rica, o sea, podría ser lo mismo que Trump. O sea, decir, sabéis que yo dono mi sueldo como presidente y me asigno un peso y lo dono, de hecho, de una cierta forma comunicacional que hubiera sido espectacular para él, ¿te fijáis? Pero él es incapaz de hacerlo. O sea, por eso te digo, yo creo que él tenía un pragmatismo tremendo, y su empresario, el empresario que lo llevaba adentro, siempre dominaba por sobre incluso el político.
Fue un político, fue un empresario, pero nunca fue un filántropo.
No, yo creo que no. Y como te digo, todas las cosas que además, quizás fue, mira, en una cosa que sí yo lo valoro. Porque yo me he ido reivindicando con Piñera, pero no ahora nomás. Todo lo que tiene que ver con lo ambiental, la sustentabilidad, tantao, con esas cosas sí, pero en el resto no. O sea, los Luxic, dentro de todo, uno podría tener opiniones críticas, lo que queráis, pero son filántropos. Los mates son filántropos, independiente de cualquier otra cosa que están, tienen colegios, tienen. Las cosas de Piñera eran cuestiones muy como de chuena numerano, eran de galería, ¿me entendí? Eso, de alguna manera, ahí a lo mejor la familia y el mismo Chaco hacen un giro. A lo mejor la familia sí, fíjate, ¿eh? Y ahí podrían realmente ser la obra perfecta, o sea, como la filantropía posterior al padre, pero yo tengo la impresión que antes. Pero es lo que se ve, al menos.
Dejamos ese espacio para el análisis y para la discusión. Germán, debo decir que antes de venir hoy acá a tener esta conversación contigo, la verdad es que me leí tu columna en El Mostrador. Aparte que la encontré muy interesante, como siempre, pero realmente no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Veremos a Andrés Chadwick retomar en gloria y majestad como líder de la centroderecha, alzando la bandera del piñerismo, o derechamente lo veremos en una actitud de revanchismo?
No están separadas, porque piensa, mira, yo creo que la vida da muchas vueltas para todo. O sea, Chadwick, no sé si la gente lo sabe tanto, pero fue el hombre de enlace de la familia con el gobierno. O sea, estuvo poniéndose de acuerdo en todos los eventos que tuvimos con aquellos que lideraron su acusación constitucional. O sea, estos parlamentarios que están hoy día ministros fueron los que lo mandaron al exilio político, y en eso yo creo que siempre hay una revancha. O sea, es inevitable, pero y eso ya son gustitos personales, pero toda esta gente que animales son animales políticos, de alguna manera siempre están pensando volver. Él ahora en este momento es decano de una universidad, que curiosamente se llama San Sebastián, mira el nombre paradójico. Pero fíjate que yo creo que él va a volver, no sé si en gloria y majestad, pero yo tengo la impresión que él, en el puesto que la familia lo ha catapultado, me parece que sí. O sea, él es del piñerismo con mayor fuerza, era un hombre de su mano derecha completamente, es de la familia, en fin, tiene cuentos transversales. O sea, su hermana está casada con Viragallo, en fin. Yo creo que sí, yo creo que esta es la vuelta de, vamos a ver a un a un Chadwick tratando de liderar el piñerismo y además viendo su tema personal. O sea, yo me imagino que Chadwick va a ser o ministro si gana alguien de la derecha en el gobierno, porque también es una manera de revancha de toda la derecha por Roberto. O sea, que te saquen un ministro algo grave, y no han ocurrido muchos casos. Y segundo, como lo vamos a tener ganador, pero creo que está así en la vuelta, y en eso su primo, desde donde esté, digamos, le dio un vuelo a menos importante.
¿Pero puede liderar una coalición de centro-derecha un hombre con convicciones tan dogmáticamente de derecha?
Mira, en este rato la derecha está, o sea, Piñera estaba destinado a eso, y una derecha tan dividida, porque hay varias derechas y varias oposiciones. Yo creo que, fíjate, es un tipo que igual se ha despintado un poco de su rol más brutal de la UDI, cuando tuvo un rol protagónico en la dictadura, fue discípulo de Jaime Guzmán, en fin, y muy cercano a Pinochet. Yo creo que él se lo ha ido despintando un poco eso, así como el Imadeipo. Si en el fondo estamos hablando de los mismos tipos de personajes, la misma camada de gente, más o menos todos la misma edad, y todos han logrado pintarse un poco, y tiene una ventaja el tema del piñerismo, Roberto, si es que él lo llega a liderar. A mí me da la impresión que hay una probabilidad importante, es que es bastante transversal. O sea, hay gente de RN, están estos evópolis, están algunos amarillos o demócratas, que son tres o cuatro, pero igual ayudan. Entonces podría, fíjate, pero particularmente por la santificación de Piñera, vos. Eso en estas cosas es clave, cuando a ti otro de alguna manera te dota de que eres el continuador de ciertas obras, eso ayuda un montón. Y es un poco lo que la misma Evelyn Matthei está usando en estos ratos, y mira cómo le ha ido la encuesta, le ha ido estupendo, porque de alguna manera ella misma se adjudicó, yo encontré que la derecha tuvo momentos muy groseros, eso era para otro programa, la foto que sacaron todos los ministros sonriendo afuera del funeral ahí en la Plaza de Armas, eso fue muy grosero, y esto de quién era el heredero, yo lo escuché feo, ¿no? Te fijas, era como, pues, por lo menos esperen que lo habían enterrado, y Matthei lo usó bien, pues, le fue bien. Te fijas, ella se declaró la heredera, y en eso Chadwick queda como con la santificación del Papa. Te fijas, en ese caso puede ser, fíjate, una figura interesante, y vamos a ver, pues, cómo se maneja. Fíjate que en marzo hay un encuentro de este grupo de expresidentes, y va a ser acá en Santiago, y Chadwick va a debutar ahí, siendo el único que no es nada, diríamos, comparado con Aznar, con Mac y con otros. Entonces vamos a ver cómo se mueve, dependerá harto también de él, pero de que tiene patines.
Definitivamente, y un tema sobre el cual definitivamente tenemos que seguir conversando. Muchas gracias, Germán Silva Cuadra, escritor, analista político y columnista del diario El Mostrador, por venir siempre a compartir tu análisis y aportarnos con tus conocimientos acá en Preciso y Conciso.
Encantado, Roberto, cuando quieras nomás.
Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y las más importantes plataformas de audio podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. Búscanos en todas ellas como Preciso y Conciso. Muchas gracias por tu preferencia. Un abrazo y nos vemos.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.